en agricultura, reflexiones en Viernes Santo, junto al padre Andrés Aristía.
Vamos terminando esta mañana hermosa, bendecida de Dios, donde el Espíritu Santo, estoy seguro, ha inspirado grandes bienes, ha regalado carismas y dones a todos ustedes. Sin lugar a dudas, viene una primavera cristiana para cada uno en esta Semana Santa. La Semana Santa que culmina en el sábado en la noche con la Vigilia Pascual, donde renovaremos las promesas bautismales y podremos decir con toda verdad, en Cristo hemos resucitado todos. Somos hijos del resucitado. Así es que esa alegría de llevar la velita, de encenderla, de salir a la calle con esa luz prendida en medio de la noche, la luna llena, fíjense en la luna llena de estos días, es porque en luna llena el pueblo de Israel salió de Egipto y esa misma fiesta es la que comprende la Pascua de Resurrección, que es la verdadera liberación que Dios nos ha traído en su Hijo Jesucristo. Es figura de Cristo el paso del Mar Rojo y la liberación de Egipto por parte del pueblo de Israel. Por eso la luna llena en Pascua de Resurrección. Queridos hermanos, la Santísima Virgen María. Todo lo ha hecho Dios con María. Todo. Después de la creación. Cuando Adán y Eva son expulsados del paraíso, inmediatamente Dios dice, la mujer aplastará a la cabeza a la serpiente. Y conocemos la historia de muchas santas mujeres en el Antiguo Testamento. Débora, Esther, Sara, etc. Todas ellas figuran de la gran mujer, de María, que cuando desde toda eternidad Dios quiso decir algo a María, se lo manda a decir con un arcángel, el arcángel Gabriel, capítulo primero del Evangelio de Lucas. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres. Queridos hermanos, de María nunca se dirá lo suficiente, decía el gran San Bernardo. Y por eso el Señor, podemos decir con toda verdad, nada ha hecho ni hace hoy sin ella. No solo porque es la madre del Señor, en ella el Verbo se hizo carne por obra y gracia del Espíritu Santo, sino porque también nosotros somos parte de ese mismo cuerpo. Como dice San Pablo, nosotros somos el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, la maternidad de María es no solo para Cristo, la cabeza del cuerpo, sino también para todos los miembros que somos nosotros. De alguna manera, la maternidad de María es una realidad en cada uno de nosotros, en cada cristiano hoy, sí, incluso siendo católico o evangélico, que los evangélicos todavía no comprenden esta maravillosa verdad de ser un hijo de María y de poder ser también, en colaboración al Espíritu Santo, formados por ella como el mismo Cristo fue formado por la Madre Santísima junto a San José. Yo rezo para que también esa revelación se les cumpla. Pero también la maternidad es para todo hombre, para toda mujer de este mundo. Por eso cuando Jesús dice, mujer, ahí tienes a tu hijo, en el apóstol San Juan, él está representando no solo a la iglesia, no, a la humanidad entera. La maternidad de María llega a los confines de la tierra. Quien invoque el nombre de María se encontrará con el fruto bendito de su vientre, que es Jesucristo. Por eso ella es la primera en la evangelización. Todo en María está en Jesús. Toda ella en Jesús, todo Jesús en María. Es la servidora del Señor, como ella se presenta. He aquí la servidora del Señor. Hágase en mí según tu palabra. no es una respuesta que dijo allá en la fecha tal. Sí, la dijo en la fecha tal, pero es una palabra que expresa lo más profundo de su ser y de su corazón. De tal manera que ella colaboró en la misión del Señor. Desde el primer milagro de Cristo en su vida pública, las bodas de Caná, cuando ella pide el milagro a Jesús, hasta el último instante de su aliento entregado al Padre Eterno, ¿verdad? Dando un fuerte grito, expiró, dice el Evangelio. Allí, dice el Evangelio, María estaba firme al pie de la cruz, participando, llevando a su Hijo al Padre en su sacrificio de la redención. Siempre María en la vida de los apóstoles, en Pentecostés, en la historia de la Iglesia. Piensen ustedes que Jesús había anunciado en varias oportunidades su pasión a los apóstoles. Es con el Hijo del Hombre va a padecer, morir y va a resucitar, como dicen las Escrituras. María guardaba estas palabras en su corazón, como lo dice el Evangelio. Meditaba estas palabras en su corazón. Y ella permanece, cuando Jesús muere, permanece en una perfecta esperanza. Mañana es día del sábado, el día del silencio, el día de la esperanza, y por eso es el día de María. Allí, cuando Jesús está puesto en el sepulcro, María tiene perfectísima esperanza de que esa palabra será cumplida. Al tercer día, resucitará. En ella está todo el dolor de Cristo, porque la espada de dolor que atravesará su corazón es la equivalencia a la espada de fierro que abrió el corazón de Jesús hasta la última gota de sangre y agua. Todo sentimiento de Jesús en su pasión está en el corazón de María. Nada de ella está ausente de la pasión del Señor. Por eso que tiene perfectísimo amor. Es una comunión perfectísima de amor y de vida con Jesucristo, como su más perfectísima discípula y colaboradora en la obra de la redención. Queridos hermanos, esa misma palabra que Dios pronunció para ella a través del arcángel, Dios la quiere pronunciar a través de cada uno de nosotros. Y por eso la Iglesia ha recogido el Ave María, esa oración maravillosa que hace una cadena que nos lleva al cielo en el rosario, y que incluso en la obra del juicio final del gran Miguel Ángel allá en el Vaticano, aparece la Virgen tirando un rosario a los infiernos para sacar a los condenados, porque la oración del rosario mueve montañas, y una persona que todos los días le dice varias veces, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, va a tener un buen morir y va a llegar al cielo. Sí, la Virgen es la puerta del cielo, es la que nos va a llevar a la casa paterna, al encuentro del resucitado. Ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. Yo pienso, queridos hermanos, en este día santo en que muere Jesucristo, ¿cómo es nuestra muerte? Mi impresión es que muere mucha gente santa entre nosotros, sí. Lo veo yo en los hogares. Un día don Antonio le dice a una cuidadora, oye, le dice, tú me has cuidado a mí aquí, yo me voy a encargar de ti cuando esté en el cielo, le dijo, porque nuestros hogares son antesala del cielo y nuestros viejitos entienden eso y se gozan de eso. Al día siguiente yo le puse la unción de los enfermos y murió en mis manos y estaba allí la cuidadora y lloraba y lloraba de emoción. Muchas veces he conversado con ella y le digo, ¿cómo está? Una mujer sola con 3 hijos, un hogar monoparental, como decimos hoy día, como muchos hogares chilenos, una mujer con enorme esfuerzo para poder educar a sus niños. Y me dice, mire padre, me dice, mis hijos cuando hay un problema me dicen, llamo mamá, habla con tu don Antonio. Esa Ave María llevó a don Antonio al cielo y don Antonio sigue trabajando y cuidando a aquellos que a él lo cuidaron. Queridos hermanos, ¿Cómo muere usted? ¿Está preparado para morir? Piense usted que de repente se muere muy paganamente, se vive paganamente, se vive para pasarlo bien, para echarse todo al cuerpo, olvidado de los pobres. Sin los pobres no se puede vivir, no se puede vivir en paz. No hay verdadera alegría, no hay bendición de Dios, porque la vida egoísta no agrada a Dios, no agrada a Dios. Y por eso yo los invito en primer lugar a ver cómo está su solidaridad, su caridad, cómo se hacen cargo del que nada tiene, del que a nadie tiene, del más desvalido. Pero también piensen en su muerte, piensen en su testamento, porque los testamentos también a veces son egoístas. Uno ve cómo la gente se pelea como ave rapiña por un cuadro, por una mesa, por una casa, una cosa tremenda. Y de repente uno va a un funeral y dice, estos quedaron todos forrados de plata aquí. Y los pobres ausentes son muertes paganas, son muertes sin Dios. A pesar de que a veces se celebra la misa y se dicen cosas muy bonitas, son muertes paganas. Porque en el día del juicio son los pobres los que van a estar o no van a estar. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, me diste de beber. ¿Dónde están los pobres para ti en el día del juicio? Porque ellos son los que van a hablar bien de ti. Todos nuestros testamentos tienen que tener un compromiso sustantivo con los pobres. Todos. Los hijos, a veces se hereda a los hijos que ya tienen manos, tienen títulos y muchas veces ya tienen buenos trabajos, tienen sus casas, tienen un buen pasar. Lo que se debe heredar es al que hoy no tiene y no tiene cómo subsistir. Por eso, cuando rezamos, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, la Virgen nos está ayudando a bien morir, a morir cristianamente, a morir desprendidos, a morir generosos, a morir en caridad como el Maestro que nos amó hasta el extremo, que nada se reservó para sí, que enteramente se volcó para nosotros y para los más pecadores de este mundo. Así nosotros también hemos de partir, hemos de vivir y hemos de partir. Y la Virgen Santísima, como acompañó a su Hijo en su muerte, nos quiere acompañar también a cada uno de nosotros. Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Queridos hermanos, darles mi bendición, agradecerles su audiencia, ofrecerles mi oración de sacerdote y ponerlos a todos en mi corazón en este Vía Crucis que celebraremos hoy día en la tarde y mañana en la gran fiesta de la Resurrección. Que tengan una feliz Pascua de Resurrección. Que tengamos todos un mejor vivir en Cristo nuestro Señor, porque esa es la esperanza que tiene Chile. Chile necesita cristianos verdaderos, fermentos de esta masa, luz de este mundo, a veces complejo, difícil de entendernos, pero un cristiano está aquí como luz, como sal y como levadura. Un grande abrazo de este servidor y mi bendición para cada uno de ustedes. Que el Señor los bendiga y los guarde, les muestre su rostro, les conceda su paz y la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén.
En Agricultura fue Reflexiones en Viernes Santo, junto al padre Andrés Aristía.